Primera noche que nosotros empezábamos a estudiar el libro de Joel, yo mencionaba para ustedes que es un libro que parece haber sido escrito por los días actuales. Y el texto que estaremos examinando en esta ocasión nos habla sobremanera sobre una gran necesidad, y esta convocación pública para regresar a Dios nos permite tomar en cuenta algunas verdades que queremos derivar desde el texto, subrayando pues lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, veamos el peligro nacional. Demanda una convocación pública de una asamblea. El texto se encuentra en Joel 2:15, que dice: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. No era una llamada para la guerra, pero era una llamada al arrepentimiento. Eso quiere decir que el mayor problema del pueblo en aquel entonces no era la inminente llegada del enemigo, sino la necesidad del reconocimiento de su propio pecado, de su propia desobediencia. Cuando el pueblo se encuentra en la desobediencia, y me refiero desobediencia a la soberana voluntad del Señor, la población se vuelve vulnerable y el enemigo con facilidad atrapa al pueblo, destruye. En Josué capítulo 7, versículo 12, leemos: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El Señor está diciendo que la derrota era inevitable. Por eso, a la luz del contexto de lo que estamos examinando, la llamada más urgente de Dios para aquel entonces, y me atrevo a decir, para nosotros los cristianos del siglo XXI, es para un arrepentimiento, es para una santificación, es para un compañerismo con el Señor, es para un acercamiento a la llama de su presencia. Ese ha sido el mensaje central de los profetas, ha sido el mensaje primordial de los apóstoles, ha sido también el mensaje del Señor en los días actuales a través de las páginas de las Escrituras. En segundo lugar, nuestro mayor problema no viene de afuera, sino de adentro. Volvamos a Joel 2:15: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. La trompeta debería de sonar en Sion. No era para los oídos de los ejércitos asirios, para hacerlos saber que Judá estaba preparada para enfrentarlos. Porque el problema de Israel o de Judá no era la presencia de los enemigos, sino la ausencia de Dios. Eso sí, es un gran problema. De igual manera, nuestro mayor desafío no son los adversarios que nos atacan, que nos cercan, sino el pecado que nosotros abrigamos en nuestros corazones, la desobediencia que mueve nuestra carne para que afrentemos a los designios del Señor. Por eso el juicio debería de empezar por medio de la casa de Dios, por medio de nosotros. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces la palabra de Dios nos hace conocer que si nosotros nos encontramos caídos, no es por culpa de otros, sino por nuestra propia desobediencia. Un profeta en las páginas del Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 14, versículo 1, escribió: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hermanos, el pecado más dañoso que la enfermedad, más dañoso que la escasez, más dañoso que la propia muerte, es nuestro desafío al Señor, nuestra desobediencia a su voluntad. En cierta ocasión, un hombre que estaba bien montado en su rebelión escuchó del Señor la palabra que decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En tercer lugar, el arrepentimiento debe ser individual y colectivo. Joel 2, versículos 15 y 16. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En ese texto, el profeta está enfatizando el ayuno, que refleja, como ya todos sabemos, refleja la prioridad de la oración. ¿Qué es el ayuno? Cuando la oración toma la prioridad de nuestro tiempo, de nuestra vida, nosotros no estamos preocupados con el estómago, con la estufa, con el reloj, con las cosas efímeras de esta vida. Entonces, debe de ser una prioridad de la oración, la prioridad de una asamblea solemne, para que nos apartemos de los quehaceres diarios, para que nos consagremos delante del Señor. Eso significa que nadie, N-A-D-I-E, nadie debe estar ausente en ese proceso de restauración. Es individual y a la vez colectivo. Es para todos. Ahora consideremos algunas enseñanzas que encontramos en ese texto, que voy a leer añadiendo un versículo más, empezando por Joel 2, 16 y enseguida el 17. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Después de una convocatoria pública, el profeta entonces identifica a aquellos que deberían de unirse en ese regreso a la presencia de Dios. En primer lugar, los ancianos. Joel 2:16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los ancianos deben de ser un ejemplo para los más jóvenes. Durante todo el tiempo y mayormente en un tiempo de arrepentimiento colectivo. Supuestamente son los ancianos los que deben de aportar por su experiencia la sabiduría, la experiencia que caracterizan su edad como ancianos. Los líderes deben ser los primeros a buscar esta intimidad con Dios, mayormente en tiempos de crisis. Significa que el líder debe buscar ser el primero a reconocer la necesidad de tomar una actitud que puede ser ilustrada por la decisión de Josué, como leemos en Josué 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. En los tiempos actuales, los líderes entonces deben de ser los primeros a acudir a las reuniones de oración, a las noches de vigilia y meterse en las brechas de la intercesión. Por eso es importante que aquellas personas que ejercen algún ministerio en esa iglesia, enseñando o participando de alguna enseñanza, si no está trabajando, si no está enfermo, debe de comparecer a la reunión de oración. Porque si uno no tiene intimidad con Dios, no tiene que hacer detrás de un aula de escuela bíblica o detrás del púlpito de la iglesia. En los labios de los ancianos debe de estar entonces el grito de alerta, la llamada a una intimidad mayor con el Señor. Y después de identificar a los ancianos, veamos en segundo lugar los niños. Joel 2:16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. No solamente los ancianos, sino también los jóvenes y niños. El original expresa esa edad. Ellos también necesitan volverse a Dios con urgencia. Ciertamente la congregación no podría contar con la fuerza de ellos para impedir la llegada de los enemigos, pero su arrepentimiento podría librar su vida de una gran tragedia que estaba por caer sobre su pueblo. Necesitamos, pues, identificar a jóvenes que conozcan a Dios, jóvenes que se atrevan a llorar a los pies del Señor. Necesitamos de jóvenes que aprendan con sus padres a temer y temblar en la presencia de Dios. Necesitamos ver a jóvenes que se deleiten en el Señor, en la lectura de su palabra, en la intimidad de la oración. Los jóvenes deben ser desafiados y motivados a reconocer el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel y sus amigos, los cuales, a pesar del gran desafío que sacudió sus vidas, ellos optaron por el camino de la integridad y permanecieron fieles al Señor. En tercer lugar, las criaturas. Joel 2:16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Está hablando aquí de las criaturas. El texto dice a los que maman. A pesar de estar inconscientes al peligro, ellos también son alcanzados por las consecuencias del pecado. El peligro de los padres es igualmente el peligro de los hijos. Y la presencia aún de los que maman en una santa convocación solemne, buscando el favor de Dios, su perdón, es parte del compromiso que hemos escuchado a través de los labios de Josué cuando dijo en cierta ocasión: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En cuarto lugar, a los recién casados. Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. De acuerdo con la cultura judaica, el joven recién casado era dispensado del servicio militar durante todo un año. También era dispensado de las obligaciones públicas para dedicarse a la esposa y a la vez disfrutar de las alegrías nupciales. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5, leemos: en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Pero en tiempos de emergencia, en tiempos de santa convocación, cuando había una convocatoria para el ayuno, o sea, la oración, el lloro de arrepentimiento, aún los novios, los recién casados, deberían de sustituir la alegría de las nupcias por integrarse en ese momento tan importante que iba a determinar la victoria. En primer lugar, contra el pecado de desobediencia, y en segundo lugar, contra el peligro que se acercaba amenazante al pueblo de Judá. Nosotros leemos algo que escribió el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice él: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En quinto lugar, los sacerdotes. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Los ministros deben de ser el ejemplo, convocando a la congregación a una vida de intimidad con Dios, una vida de santificación, para que la restauración del pueblo sea una prioridad en su ministerio y en la vida de la congregación. Y esta es la razón porque en los últimos meses la enseñanza que ha sido impartida desde ese púlpito ha subrayado específicamente esa gran necesidad para que nosotros maduremos, crezcamos, nos fortalezcamos, nos levantemos y busquemos el rostro del Señor continuamente. Entonces el clamor de los ministros debe de ser para que la iglesia no caiga en oprobio. Joel 2:17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que no entregues al oprobio tu heredad. Hermanos, cuando el enemigo prevalece sobre el pueblo del Señor, la iglesia pierde su fuerza, pierde su reputación. Los enemigos se burlan de sus seguidores, pero la confianza del ministro no está limitada al quebrantamiento del pueblo, sino mayormente al hecho de que su pueblo es herencia de Jehová. Hay un texto que hace varios años yo expliqué su significado y muchos quizás no lograron alcanzar. Hay un momento cuando los discípulos habían salido y regresaron con novedades, compartiendo su experiencia. Y el Señor Jesucristo preguntó a los discípulos qué decía la gente sobre el Hijo del Hombre. Y ellos dieron pues el reporte. No, algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres un gran profeta. Y fueron compartiendo lo que habían escuchado por el camino, porque ellos compartían el Evangelio ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y Cristo dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy, el Hijo del Hombre? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no era una palabra de Pedro. Pedro no sabía nada. Pero inspirado por el Espíritu Santo, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo, entonces, usando una expresión muy común y corriente en la cultura hebraica, que es comparando y a la vez enseñando la diferencia, o sea, comparando por contraste, Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, porque el nombre de Pedro significa una piedrecita. Y sobre esta piedra, que en el original es esta roca, o sea, la afirmación de Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora hay una parte que es lo que yo deseo explicar una vez más. Él dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, quiero que abróchense muy bien sus cinturones. ¿Okay? Y antes de apedrearme, escuchen. Lo que el Señor está diciendo es que las puertas del infierno pueden prevalecer cuando no estamos nosotros ubicados sobre la roca firme, que es la santa palabra de Dios. Si estamos en arena movediza, sucumbiremos, las puertas del infierno prevalecerán. Por eso el Señor dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella o contra ella. Significa que si usted está bien ubicado en la palabra de Dios, Satanás no tiene poder sobre su vida. Pero a pesar de ser cristiano por 98 años, el momento en que usted no esté bien parado sobre la roca, Satanás va a zarandear su vida y va a hacerle hacer y decir cosas de las cuales vendrá a avergonzarse. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, sin la cruz, ustedes y yo no tenemos ninguna parte con el reino de los cielos. Es a través de la cruz que nosotros encontramos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. La cruz es un gran símbolo, y ciertamente la Escritura dice que la palabra de la cruz es tropiezo para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces el clamor de los ministros, o sea, la proclamación, la enseñanza, la predicación, debe de ser para que el nombre de Dios no sea avergonzado. Por eso no comparto con ustedes enseñanzas baratas que encontramos en la internet. Yo les traigo la palabra de Dios. Yo no les traigo fábulas ni suposiciones humanas. Joel capítulo 2, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Podemos nosotros subrayar aquí que la mayor preocupación del ministro no es exclusivamente la condición del pueblo, sino principalmente la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Dios se rinde al pecado, el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos, y la gloria de Dios es deshonrada entre los pueblos. El versículo 17 nos permite ver que una de las grandes preocupaciones del profeta Joel era el temor de que las naciones de la tierra, las naciones paganas, dudasen de la existencia y a la vez del poder del Señor, y gritasen estas palabras escarnecedoras: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Y la pregunta que anhelo formular aquí es: ¿valdrá la pena buscar la restauración? En otras palabras, ¿cuáles serán los beneficios de nuestro quebrantamiento? Y contestaré diciendo que cuando la iglesia se rinde al comando de Dios, Él entonces se compadece de su pueblo. Él transforma el hambre en abundancia. Transforma la sequía en lluvia. Transforma la opresión en liberación. Transforma el lamento en gozo. Transforma la pérdida en restitución. Transforma la vergüenza en alabanza. Y transforma la soledad en plena conciencia de la presencia del Señor. Y aquí está un texto. En Joel 2, 18 al 27. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ese es el testamento que el Señor nos entrega. Cuando venimos a Él quebrantados, porque la Escritura afirma: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay más, pero tenemos que volver en otra ocasión. Pongámonos de pie y oremos.